Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Estamos hablando del Clásico de mañana con Elena Condi, Miguel Ángel Díaz, Emilio Pérez de Rozas, Daniel Senabre, Roberto Morales, Tomás Guas y Guille Usquiano. Pero acaba de empezar el partido entre Carlos Alcaraz y Sinner. Es la segunda semifinal. Espera en la final de Indian Wells el ruso Daniel Medvedev. Ángel García, hola Angelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
¿Cómo ha empezado?
Bueno, pues el primer juego muy fácil para Sinner con su saque, en el que muchos dicen que va a ser el clásico de la próxima década. No te digo ya un Nadal Federer, que es mucho decir, pero todo el mundo piensa que estos dos chicos van a dominar el tenis la próxima década, y uno de ellos es murciano, es español, es Carlitos Alcaraz García. Está haciendo un torneo muy bueno, ha llegado muy bien a esta semifinal, y bueno, veremos a ver lo que hace hoy ante una de sus némesis. Han jugado 4 veces, en 2 ganó cada uno, y yo me acuerdo de la última, porque además la viví en directo, y fue aquella remontada en 5 sets que le valió meterse en semifinales del US Open y luego acabar ganando el torneo, porque además tuvo bola de partido Sinner en el cuarto set y acabó ganando Alcaraz en 5. Así que ya te digo, primer juego para Yannick Sinner, 1-0 para él. Veremos a ver si ahora con su saque es igual de seguro, Carlos.
Esto evidentemente tiene pinta de acabar en la noche del grupo Risa. Allí estaremos contando el final de este partido. Angelito, nos vas contando si hay alguna
pinta de
gran
tres
noticia.
Horas, ya te lo digo.
De tres horas,
pinta
¿no?
De tres horas, sí.
Bueno,
sí.
Vamos con las cosas no tan bonitas del clásico. Por ejemplo, Miguel Ángel, ¿qué sabemos de si Florentino va a estar mañana en el palco del Camp Nou?
Pues lo que sabemos es que la idea inicial es no viajar, que Florentino no se desplace a Barcelona, aunque la decisión no es definitiva, así que veremos a ver qué decisión toma.
O sea, como se levante mañana, ¿no?
Sí, el equipo viaja a las 11, hay veces que viaja con el equipo, no es lo habitual, normalmente coge su avión privado cuando se desplaza a los partidos de Liga, así que ya te digo, parece que no, pero no es 100% definitivo.
A mitad de semana informó Elena Condis que no iba a haber comida de directivas, entonces te dijeron, Elena, que había muchos clásicos, ¿no?
Que había muchos clásicos y también que Laporta y parte de la directiva estaban decepcionados con la postura oficial del Madrid de personarse como acusación particular y que preferían evitar la imagen, la fotografía de ambos presidentes una semana tan agitada en Barcelona, sentándose en una mesa de un restaurante y haciendo sobremesa, porque les parecía que no sería bien recibida para los culés, tampoco supongo que para los aficionados madridistas. Y a mí lo que me contaron es que Laporta y Florentino habían hablado porque a pesar de estar tensos por ese caso Negreira, la idea del Barça y de Laporta es seguir unidos en esa alianza para impulsar la Superliga. Habían hablado que a ninguno de los dos les interesaba esa fotografía en una comida de directivas antes del Clásico de mañana.
Voy a poner un fragmento de la conversación que han tenido los periodistas con Xavi Hernández y luego voy a preguntar, sobre todo a los que vivís en Barcelona o compartís la información del Barcelona, a Emilio, a Dani y a Tomás, si hay un clima especialmente raro en este clásico, diferente a otros, digo, en el ambiente de la gente, si se entiende todo lo que está pasando en el caso Negreira Barcelona como una afrenta al Barcelona, en la que el Real Madrid impulsa algunas de las cosas que están pasando. Ahora os pregunto, pero bueno, la primera respuesta es sobre el unocerismo del Barcelona y lo que el otro día dijo el Cholo Simeone, y las demás son sobre lo que está pasando con el caso Negreira Barcelona.
El Barcelona históricamente ganó 1-0 la primera Copa de Europa con el gol de Koeman y nadie decía nada del estilo, así que no sé por qué ahora se dicen cosas del estilo ganando 1-0, ¿no? No me preocupa para nada. Todo el respeto para el Cholo y para todo el mundo, pero nuestra idea es clarísima y lo saben los jugadores. No tengo que convencer a nadie, simplemente a mis futbolistas y como máximo al presidente, que ya sabe la idea que tenemos.
Laporta dijo ayer en declaraciones a los medios del club, en un vídeo, que hay una campaña externa para desestabilizar el Barça. ¿Comparte su opinión?
Sí, claro. Es el presidente, es el jefe, hemos hablado mucho. Todo el día el presidente va a misa. Es el líder de este proyecto, pero no quiero hablar del tema, que ya ha hablado mucho.
Quiero preguntar si en este cierre de liga, por la situación extrafutbolística que se vive, si sentís que los partidos de visita van a ser más difíciles porque te vas a enfrentar probablemente a un ambiente más hostil.
Sí, seguramente sí. Con toda la hostilidad que vivimos en Bilbao, pues seguramente fuera de casa sí, será más o menos parecido a lo que vivimos ahí en Bilbao, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que cerrar en nosotros mismos, tenemos que ser muy herméticos, muy fuertes mentalmente, pensar en el fútbol solo, competir contra el rival que nos toque mañana al Madrid y intentar ganar.
Mañana te esperas un Camp Nou donde el público esté especialmente excitado, un ambiente más caldeado por todo lo que está pasando alrededor del club en estos días.
No, desestabilizar no lo van a conseguir, no lo van a conseguir. Nosotros estamos muy estables, estamos más estables que nunca. Vamos a competir, vamos a intentar ganar mañana, que sería un golpe muy fuerte, duro, encima de la mesa para ganar la Liga. Vamos, estamos muy estabilizados, en eso no hay problema.
No sé si te molesta y te duele que se ponga en duda pues los tripetes, el sextete.
No me molesta, la verdad. La gente puede opinar lo que quiera. Yo sé que gané de manera lícita o que ganamos de manera lícita. Nunca sentí que ganaba por los árbitros, nunca. Y si fuera así, me voy para casa, de verdad.
Tomás, Dani, Emilio, ¿hay algún ambiente especial o el mismo que para cualquier otro clásico?
Para mí yo no veo nada especial.
Nada especial.
No, entiendo la pregunta y sé que hay preocupación. Ha habido otros clásicos de otros momentos, incluso políticos y tal, donde parecía que iba a ser muy hostil el recibimiento al Madrid y los autocares y tal, y nunca pasó nada. Yo creo que mañana va a haber gritos, va a haber intensidad, a lo mejor hay alguna pancarta, no te digo que no, pero yo no noto, ¡guau, que viene el Madrid, alguien la va a liar y tal! No lo noto. Y luego hay dos cosas, una es esta, que es la de la gente, y luego está la de los presidentes. A mí lo de los presidentes me parece un show y un teatro, como decía el filósofo, teatro del bueno, porque cualquier muestra de tensión o de frialdad entre ellos, no me la creo. Laporte y Florentino se llevan bien, Laporte y Florentino tienen intereses en común, y creo que el otro día informó Elena que Laporte entendía que el comunicado que hizo el Madrid era de cara a la galería. Y seguro que el Madrid entiende que el enfado de Laporta y
lo de ayer.
Sí, bueno, las ruedas de prensa que viene dando Laporta, las declaraciones en las que dice que hay una conchorcha, ¿no? Una
campaña para desprestigiar.
Una campaña de todos para desprestigiar al Barça y tal. También entiende el Madrid que eso es de cara a su galería. O sea que yo creo que los dos están en su papel.
Emilio, Tomás.
Que está hablado, además.
O Elena, por favor, que tú estás ahí.
Yo que lo que contaba antes, que al final está decepcionado, pero porque no le ha gustado y porque le está haciendo daño.
Te pregunto si ves algún clima especial de tensión en el partido o una cosa normal.
Yo creo que mañana sí que se espera un Camp Nou que va a ser una olla a presión. Aparte, va a ser el primer clásico que dirija Xavi Hernández en el Camp Nou. Hasta el momento los cinco anteriores han sido siempre fuera de casa, en Arabia Saudí, en el Bernabéu. Y yo diría que después de todo, los culés que están aletargados con todo el tema del caso Negreira van a ver también un poco como Laporta, una campaña externa, y mañana el clima hostil se lo va a encontrar el Real Madrid. Tengo esta sensación también hoy desayunando cerca de la Ciudad Deportiva, donde siempre hay muchos culés, porque te trasladaban eso, ¿no? Estaban más pendientes de si en Madrid decían esto o lo otro del Barça que realmente de los posibles pagos, ¿no?, que ha efectuado
pero,
su club.
Pero hostil, ¿qué es? ¿Hostil es gritos y pancartas?
Sí, bueno, yo
pero
no hablo...
eso es lo mismo de cada clásico.
No hablo... Hablo de una temperatura más elevada de lo normal, no de incidentes, que entiendo que no los va a haber.
No, pero sí, un poco más caldeado, sí.
A ver, yo lo que flipo, y lo digo muy personalmente, porque tampoco veo en Barcelona y en el ambiente barcelonista que lo diga mucha gente. Yo si lo digo, yo lo que flipo es que cuando oigo el discurso a Barça TV de Laporta, cuando oigo la otra tarde a Enric Masip en Catalunya Radio, cuando oigo esta mañana a Xavi Hernández con el tema este, nos quieren desestabilizar, histerismo de San Mamés, lo que nos está pasando. Claro, tengo la sensación de que esta gente olvida que el Barcelona ha estado 17 años pagando al segundo del arbitraje español 7 millones y pico de euros. O sea, es decir, toda esta campaña, todo esto que hablan tal, o sea, ellos en ningún momento, ninguno de estos tres protagonistas y más que han hablado han hecho una autocrítica, me han dicho. No digo que digan esto que nos está pasando es la penitencia. no lo digo, pero que sean tan atrevidos como para decir que esto es una campaña orquestada. Oiga, señores, que esto parte de que ustedes han pagado 7 millones de euros a un tipo arbitral durante 17 años.
Como estrategia de comunicación, y que esa pantalla de la autocrítica de momento se la han saltado.
Y respecto al ambiente del Camp Nou, por eso he querido hacer este inciso, respecto al ambiente del Parnado, el Camp Nou está narcotizado, está hipnotizado, está dormido y se ha creído absoluta y totalmente la campaña del victimismo que ha lanzado Laporta, que no sé si después de empatar mañana y ganar, que tendrá la liga asegurada, la semana que viene dará algunas explicaciones.
Hombre, para mañana, para Laporta y la subjunta directiva, ganar el partido es trascendente.
Y dirá cualquier cosa, pero el Camp Nou, la gente que va al Camp Nou, ya no te digo la sociedad civil catalana, Cataluña, más millones de gente, lo que quieras, pero la gente del canal está...
Se lo ha comprado a Laporta, ¿no? ¿Tenéis ese convencimiento de que se lo han comprado a Laporta, que el mensaje se lo han comprado o no?
Sí, porque vivimos en una sociedad absolutamente infantilizada que se cree cualquier chorrada que le cuenten. O sea, el presidente del Barcelona, que es el mismo tío que le multiplicó por 4 el salario, el señor Enrique Negreira, lleva un mes y pico sin decir ni pío. O sea, vamos a ver, que esto es el derbi más atípico de la historia.
Este señor ganó las elecciones diciendo que traería a David Beckham y luego las volvió a ganar diciendo que retendría a Leo Messi.
Bueno, vamos a ver que no le van a pegar fuego al estadio. Evidentemente, ahora, si usted se cree todo esto, oiga, mire usted, ¿pero dónde está la campaña? O sea, ¿quién ha hecho la campaña? Oiga, aquí pensará todo el mundo lo que quiera pensar. Hay quien piensa que fueron una tarjeta roja en 100 jornadas de liga y un penalti sin penaltis 79. Pues mire usted, hay quien dirá, pues oiga, aquí a la abuela ha fumado. Y hay quien pensará, pues que no. Pero bueno, que esto se lleve a una situación de decir, oiga, no, es que la culpa la tiene, es que es el Madrid, que si va Florentino, va Florentino. ¿Pero qué coño pinta el Madrid en todo esto?
Termino con este tema con una regulación de noticias.
Es algo infantil.
Las noticias del día hoy sobre el caso Negreira, de los compañeros del País y del Mundo. Bueno, el Mundo ha publicado que Hacienda le ha embargado el único patrimonio de Negreira, un Peugeot 208.
Vaya por Dios.
Sorprende eso, que sea el único patrimonio tenía Negreira, ese coche que ya descansa en el depósito municipal de Barcelona.
Bueno, hay que decir que desde el principio se informó, se lo leía a los compañeros del diario El País, que Hacienda y la Fiscalía no habían detectado el aumento de patrimonio en los señores Negreira. En su familia, no habían detectado aumento de patrimonio, o sea que a pesar de esos 7.300.000 euros, no habían detectado aumento de patrimonio. Lo único que le han embargado es un Peugeot 208. Y luego, El País publica dos cosas. La primera, que el Barcelona le dijo a la Fiscalía que no se podía afirmar quién del Barcelona encargó los servicios a Negreira, que hacía tanto tiempo que no se podía afirmar quién lo encargó. Y que le ha dicho el Barcelona a la agencia tributaria que los 7.300.000 euros no respondían a servicios reales. Eso lo publica El País. Y publica también que Negreira le dijo a Hacienda, esto es ya de hace tiempo, esto se lo dijo a Hacienda hace tiempo, que con ese dinero no pagó árbitros. O sea, Hacienda, la agencia tributaria le preguntó, ¿usted con ese dinero ha pagado árbitros? Y la respuesta de Enrique Negreira fue, no he pagado árbitros. Y que lo pagaba el Barcelona a Negreira para tres cosas. Son declaraciones de Negreira, que el comité de competición no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños. Dos, que tuvieran un interlocutor con la federación. Y tres, mantener al Barcelona informado de posibles intereses o desavenencias entre Liga y Federación. Eso lo dijo el señor Negreira, Enrique Negreira, a Hacienda. Que, por cierto, de la segunda y tercera es posible que pudiera hacer algo, pero que el comité de competición no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños...
Las tres son razonables.
No, la primera es que yo creo que no tiene ninguna influencia. La segunda puede tener un interlocutor con la federación porque los árbitros pertenecen a la federación. O mantener al Barcelona informado de lo que pasa entre Liga y Federación porque se puede integrar. Pero que el comité de competición no estuviera compuesto íntegramente por jueces madrileños, no puede hacer nada.
¿Para eso hay que pagar? ¿Para eso hay que pagar?
Primero que para eso hay que pagar. Y segundo, el número uno era Cántabro. Y el número dos será catalán. ¿Qué coño es esto, juez madrileño?
No.
Oiga, aquí hay una estrategia.
El comité de competición, que saben los oyentes, que son los que dictaminan las sanciones. Ahí, Enrique Negreira, yo creo que no ninguna posibilidad. Las otras dos cosas, bueno.
Es que Negreira no tiene ninguna posibilidad de nada. Es que les han metido un timazo.
Sí, bueno, pero que las otras dos te lo puedes creer, pero que el comité de competición no estuviera compuesto directamente por juez madrileño.
Reconocer que los han timado es imposible.
Pero bueno, nosotros creemos que un vicepresidente del que el Barcelona paga para nada 17 años. Oiga, es que me estáis poniendo muy nervioso.
Sí. Bueno, voy a terminar con una cosa. Están Guille y Roberto muy callados. Hoy ha metido 3 goles Haaland. Bueno, ¿queréis decir algo más del clásico? ¿Queréis decir
sí,
alguna cosa más del clásico?
Sí, a mí se me ha quedado una cosa pendiente antes, porque nos fuimos a
Publi,
las noticias, sí.
Sí.
Y cuando hablabais de la broma esa que ha hecho Ancelotti
sí, con Vinicius,
yo creo que en los últimos 2 clásicos el Madrid le han faltado soluciones ofensivas. Y estoy de acuerdo con Roberto Morales en que Ancelotti es el mejor entrenador posible para el Madrid, vaya por delante, gane o no gane títulos. Pero creo también que en estos partidos tiene que encontrar soluciones futbolísticas. Y una podría ser poner a Vinicius por la derecha. No digo todo el partido, obviamente donde él hace daño es en la izquierda, pero algo tiene que hacer, aunque solo sea para descolocar al Barcelona, para ver qué hace Araujo, si se queda de lateral o vuelve a la posición de central, para ver qué tal Rodrigo por la izquierda. No lo sé, pero
sí,
algo tiene
dicho,
que encontrar.
Ha dado una pista,
sí, la respuesta,
ha hablado de movilidad.
Sí, en la respuesta ha dicho que ha dicho que es posible que haya movilidad, que no de partida en la derecha, pero que haya movilidad de Vinicius.
Además que
¿no?
si la tiene Corro esa movilidad y se va hacia el centro Vinicius en muchas acciones, dejando el carril para que se incorpore alguien, no tienes un lateral zurdo puro. O sea, si juega Nacho, tampoco te va a aportar la subida Nacho lo que te aportaría un jugador que fuese lateral izquierdo
Nato, ¿no? Esto para decir que Ancelotti me parece el mejor portavoz posible del Madrid, el mejor gestor de plantilla, el que mejor va a hacer la transición, pero que en estos partidos a veces sí que echo de menos soluciones futbolísticas que al Madrid le están faltando.
Ahora voy a decir, completando esto que acabas de decir tú, ahora voy a decir algo con lo que Dani y yo podríamos hasta divertirnos un buen rato, que sería Ancelotti es el mejor entrenador del Real Madrid posible, el mejor de todos, entre otras razones, porque en el Real Madrid jamás se plantearían algo que se podrían plantear en el Barcelona continuamente, que es pensar que con ese equipo, con esa plantilla, podrían encontrar un entrenador que jugara muchísimo mejor. Porque, entre otras razones, como el Madrid solo quiere ganar, pues es de puta madre. Pero si en el Barcelona, si en el Madrid existiera alguien que se planteara, coño, a lo mejor con estos jugadores que tenemos podemos jugar más bonito, se lo plantearían, pero como eso es imposible en el Madrid, pues
pero
Ancelotti es el mejor entrenador.
Bueno, pero a ver, querido, ¿tú te crees que puede ganar 5 Copas de Europa de
nuevo? No, Tomás,
pero,
no.
Tomás,
yo solo digo que exista, yo no soy el que dice, yo no soy el que dice que con otro entrenador el Real Madrid jugaría mejor. Yo no soy quien lo dice.
Déjame ponerlo.
Yo lo que digo es, si hubiera alguien en Madrid que pensara eso, a lo mejor Ancelotti no tendría el sitio asegurado.
Pero ojo lo que ha dicho Guille, que como es tan buena persona y lo dice así con voz baja y tal, pero Guille dice que Ancelotti es muy buen portavoz, muy buen tío y domina muy bien el vestuario, pero que tácticamente...
no le pongas maldad a Guille, que Guille también ha dicho que es el mejor entrenador posible para el Real Madrid.
Yo
recuerdo simplemente el partido.
Solo lleva 2 Champions en 3 años.
El mejor partido del Real Madrid este año.
Yo he hablado de ganar, he hablado de jugar a lo mejor.
Yo tampoco
mejor.
Hablo de ganar.
El Real Madrid recibe 2 goles en Anfield, algo que el Barça en Champions no reaccionó y luego en la Europa League tampoco reaccionó ante el Manchester United. Y hace una reacción con 5 goles. Y el mejor partido para mí la temporada. Ese partido juega con un tridente y juega con Rodrigo arriba. Por eso yo creo que mañana algo de Ancelotti vamos a ver.
Pero no, iba a decir... un señor que ha entrenado y ha ganado las 5 grandes ligas, tenemos las pelotas de decir que no es un buen entrenador.
Sí, yo creo que está fuera de todo.
Me sorprendéis de una manera extraordinaria, tío.
Escucha, que por lo que han dicho luego parece que lo mío era una crítica. Simplemente creo, no era más allá de lo que he querido decir, que contra el Barcelona en los últimos 2 partidos yo he visto que faltaban soluciones. Pero tanto de Ancelotti como de los jugadores, que hay que intentar, igual que Xavi ha metido un cuarto centrocampista, igual que se ha inventado Araujo de lateral, bueno, pues cuando un rival te plantea problemas, el entrenador tiene que encontrar las soluciones para derribar esos problemas.
Creo que
en un tercer partido consecutivo en el que el Madrid no las encontrara, pues sería un pequeño fracaso de Ancelotti. Esto no quiere decir que sea mal entrenador ni que no sirva para el Madrid.
Yo creo que esas cosas las estudian y luego les salen o no les salen, pero ahí hay un montón de gente que prepara los partidos. Solo iba a decir, al hilo de esto que ha dicho Emilio y todo eso, que solo recuerdo que en la llegada de Jan Laporta al Barcelona había 2 carpetas. En una estaba Mourinho y en la otra estaba Guardiola. Solo digo eso, que las dos había un PowerPoint y no sé qué leches. O sea, las dos cosas eran posibles, Guardiola y Mourinho. Acertó de pleno Laporta contratando a Guardiola. Acertó de pleno. Pero
bueno, acertó Baris Murtra y Johan Cruyff.
Bueno, la directiva de Laporta. Pero había una posibilidad de contratar a Mourinho. Bueno, hablando de Guardiola, ¿os acordáis que el otro día, cuando metió 5 goles Haaland al Leipzig y le quitó a la hora de partido, la gente le criticó porque había hecho más que un sacrilegio con el fútbol, ¿no? Que había quitado a Haaland y no había podido conseguir 6 o 7 goles. Hoy, cuando ha hecho los tres primeros contra el Burnley en partido de Copa, el partido ha terminado 6-0, le ha quitado también a la hora. Entonces ha ido una periodista y le ha preguntado esto.
Nos estamos quedando sin palabras para describir a Haaland y lo que está haciendo. ¿Encuentras tú las palabras? Es sobresaliente, ¿verdad?
8 goles en 4 días. Yo jugué 11 años en Barcelona y marqué 11 goles. Es increíble. Le he sustituido cuando llevaba 3 goles para que no batiese el récord de goles de Messi en la FA Cup. Ese ha sido el motivo.
O sea que se entera de todo también, ¿eh? Que se entera de que le han dado pa'l pelo, ¿no?
Lo leen todo. Hombre, es que el señor Haaland a lo mejor en su vida va a tener la ocasión de hacer 6 goles en una Champions, en un partido de Champions que no ha hecho nadie en el mundo, pero bueno.
Sí,
eso es el fútbol.
Decisión
de Guardiola. Si yo soy Guardiola, que todo el mundo me está diciendo, y con razón, que no gano la Champions fuera del Barça y que tengo que ganar la Champions y tal, no sé qué, y tengo a Haaland metiendo goles como churros, y yo también lo cambio a la media parte de todos los partidos que gane. Porque lo que quiero es, entre algodones, no te resfríes, que no te pase nada, que te quiero tener bien en mayo.
No, lo que está fuera de duda es que es un tipo increíble. O sea, es una bestia,
es un animal,
es Godzilla, o sea, es una cosa increíble. Un tipo que se le caen los goles, que parece fácil hacer 3 goles todos los días, o 2 o 3, es que él hace 2 goles casi todos los días, o sea, es una cosa increíble.
Sí, de cualquier forma, añadamos, no solamente, añadamos que está en el equipo que crea más ocasiones de gol de Europa.
En el Borussia metía casi un par de goles por partido.
En el Salzburgo.
Pero la exageración. A ver, una cosa, señores. ¿Qué se dijo aquí y qué se dijeron en todas las radios mundiales cuando el Haaland fichó por el City? Que iba a meter 800.000 goles porque iba al equipo que creaba más ocasiones.
Pero
la forma de jugar importa.
Claro. Eso,
es que esa forma de jugar sería la del Salzburgo y la del Borussia, que nos ha hecho igual. Si en el Borussia salió a más de un gol por partido.
Sí, se me mete mucho.
Es que es un animal terrorífico.
Bueno, a ver cuántos goles vemos mañana en el Barça-Real Madrid. A ver qué tal partido sale. Os mando un abrazo muy fuerte, Elena.
Adiós, Condis,
Miguelito, Emilio, Dani, Roberto, Tomás y Guillo Gian. Un abrazo a todos. Gracias, ¿eh?
Adiós.
Hasta luego. Lo siguiente es lo que ha pasado en la jornada y va a pasar mañana.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Antes un paso por Indian Wells, a ver cómo va el Alcaraz Sinner, Ángel García.
Muy bien, Corro, muy bien, porque le ha roto el servicio Carlos Alcaraz en el quinto juego al italiano Jannik Sinner, así que manda al murciano 3-2, también ahora con su servicio 30-15. Muy buen inicio de partido de Carlitos Alcaraz.
Y en el fútbol, en el día de hoy, por ejemplo, Almería 1, Cádiz 1.
¡Gol del Cádiz! Para que pusiera la pelota larga y entre ahí una maraña de jugadores, se tiró al suelo.
Cuidado por Alcaraz para la Almería, dentro del área de la Almería, Luis Suárez, penalti, va a pitar penalti para la Almería. Le va a pegar Melero, todo el estadio de pie, dice del Cerro que ok, Melero, 1-2, le va a pegar Melero. ¡Gol, gol, 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 Almería! ¡Gol! La tiró por el centro, por donde hay que tirar, cuando quieres asegurar, y la mandó al fondo de la portería de David Gil. 96.5 de partido, empata la Almería, Almería 1, Cádiz 1.
Y en Vallecas, Rayo Vallecano 2, Girona 2.
Trejo pico del área, aguanta Trejo, juega para Camello, Trejo dentro del área, que recorte de Trejo, que gol. Gol, 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 gol. Le cae la pelota a Trejo, dentro del área, y el recorte es simplemente maravilloso, y el golpeo arriba, fortísimo. Dice el asistente que el último tocar fue el lateral del Rayo, saca rápido, balón dentro del área, el remate, gol. Gol, 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 gol. gol, 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 Giganco para el Girona. El centro desde la parte izquierda de Javi Hernández la pone a un sitio donde no había nadie y aparece Giganco y hace un remate extraordinario de primeras con la pierna izquierda. Rayo 2, Girona 2.
Con 2-1, el Rayo ha tenido un penalti a su favor y lo han tirado de forma indirecta. Se le ha dado Trejo a Isi y Isi la ha mandado arriba. A Iraola no le ha gustado.
Clarísima, no ha sido una decisión de, bueno, de Trejo y de Isi. Lo único que les puedo decir es que no lo hemos entrenado, ¿sabes? Entonces, como no lo hemos entrenado, pues digo, lo podemos hacer, pero si lo tenemos bien entrenado, lo tenemos, que yo qué sé, pues si lo hubieran metido, pues todos nos aquí estaríamos diciendo que fenomenal, que tal, que jugar. Me preocupa no ese penalti, sino en general, que yo creo que el tema de los penaltis nos ha quitado puntos y una liga tan, tan igualada, pues tiene su importancia, claro.
Y además, Español 1, Celta 3.
Aparece Fran Beltrán, busca a Carles Pérez, cuidado que peligro, 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 Carles Pérez, el desmarque del niño de Porriño, ingresa en área, ¡qué golazo!
Uy, mira.
¡Gol!
Bueno.
Recibe la pelota en el interior del área, le da tiempo a controlar bien, a darle pausa, a mirar el arco, a buscar el palo más alejado. ¡Pero qué bueno es Gabri Veiga! ¡Y te regala un penalti el Celta, Pepiño! ¡Falta clara en el interior de área de Lele sobre Carles Gil! ¡Primero marcó el heredero! ¡Ahora va el del trono! ¡Gol de Aspas! ¡No! ¡Chuta abajo! ¡Raso! ¡A la zurda de Pacheco! ¡Imparable! ¡Gol! ¡De Carles Pérez para cerrar un partido espectacular del 7 del Celta! ¡Español 1, Celta 3!
Y para mañana, además del Barça-Real Madrid de las 9, tenemos 4 partidos. A las 2 hay un Betis-Mallorca. Noticias del partido, Andrés Ocaña.
Pues va a llegar el Betis, Corro, recuperando un jugador muy importante, William Carvalho. Aunque eso sí, pierde a Abner da Silva, lateral izquierdo por lesión, a Luis Enrique por sanción. Y recordar que ni Fekir ni Luis Felipe, Fekir toda la temporada, van a estar en el encuentro frente al Real Mallorca, que tiene la buena noticia y la novedad de que Rajkovic y Muriqi entran en la lista de convocados. Partido por todo lo alto para el Betis y primera victoria fuera de casa, la que quiere buscar el Real Club Deportivo Mallorca en un encuentro que pitará Pizarro Gómez en el Benito Villamarín.
A las 4 y cuarto en Pamplona se juega el Osasuna-Villarreal con estas noticias. Alberto San, buenas noches.
Buenas, Corro. Osasuna llega con la baja de Aymar Oroz por acumulación de tarjetas y con el objetivo de hacer un buen partido y tratar de ganar para no perder el tren de Europa. El Villarreal, por su parte, tiene otra baja por amarillas, como es la de Alex Baena. Los de Setién quieren ganar para olvidar la eliminación europea. Partido de necesidad para seguir estando arriba para ambos equipos. Antes del parón por selecciones, a las 4 y cuarto en el Sadar, se enfrentan Osasuna y Villarreal con arbitraje de Alejandro Muñiz Ruiz.
A esa hora, a las 4 y cuarto, se juega también el Real Sociedad Elche. Con estas noticias, Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal, Corro? Buenas noches. Bueno, pues lista de 22 elegidos en la Real. Habrá varios cambios en el once inicial. Sancionados Merino y Carlos Fernández, continúan lesionados Aritz y Sadik. Ya solo una competición para los muchachos de Imanol, que se afanarán a partir de ahora en mantener plaza Champions. El Elche llega a Donostia con un registro de 4 puntos de los últimos 6 en juego. Están sancionados Pape Cheik y Pere Milla y lesionados los dos centrales titulares, Enzo Rocco y Lisandro Magallán. Esto lo pita el murciano Sánchez Martínez.
Y a las 6:30, duelo por la permanencia, Getafe-Sevilla. Con estas noticias, Gema Santos, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Bueno, tanto Quique como Sampaoli han reconocido en la previa que están obligados a ganar mañana. Quique tiene 3 bajas importantísimas. Por sanción no puede contar ni con Alderete ni con Duarte, y por lesión no va a estar Arambarri, que, como saben todos nuestros oyentes, tuvo que pasar de nuevo por el quirófano por su tobillo y estará listo ya para después del parón. En el Sevilla es baja de última hora Eric Lamela por problemas físicos, tampoco estará Fernando por sanción, ni Anzúa está entre algodones, y por contra recuperan a Pape Elle y a Montiel. Apúntate también el árbitro del partido, Toño Mateu Laoz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con José Luis Corrochano.